Buenas noches, estamos en un nuevo encuentro aquí en la ciencia de lo invisible. Hoy vamos a tocar un tema más que interesante, bastante profundo, que es ¿por qué existe tanto interés en la modificación del ADN del ser humano? ¿Qué efectos espirituales provocan las mal llamadas vacunas? ¿Qué relación tiene todo esto con nuestros dones? Y para abordar todos estos temas y comprender realmente la etapa que estamos transitando, necesariamente esto está muy relacionado con la historia oculta de la humanidad. Así que más que nada esto, yo les voy a compartir las revelaciones que a mí la vida me fue dando con respecto a esto, y vamos a tener que hacer un viaje hacia, bueno, hacia nuestra historia que en realidad está grabada dentro de nosotros. Y lo primero que tenemos que entender para realmente ir a lo profundo que nos cabe para comprender esto que está pasando y cuál es el interés oculto en todo esto, entender que primero que no somos la única humanidad en esta creación, ¿no? Parece ser que decir esto, si uno lo habla públicamente, despierta un montón de rechazo, ¿no? Pero bueno, no somos la única humanidad. La humanidad no se restringe a la superficie de la Tierra, ni tampoco se restringe al planeta Tierra. Formamos parte de un universo que está plagado de vida, de civilizaciones de todo tipo. Y la humanidad, tampoco somos la primera humanidad que está sobre esta Tierra. De hecho, somos la humanidad número 5, por así decirlo. Hubo ciclos, en nuestra vida existen ciclos. Ciclos de crecimiento, ciclos de aprendizaje, ciclo de nacimiento, ciclo de muerte. En la naturaleza existen ciclos: luna llena, luna nueva, luna creciente, el sol, la lluvia, verano, invierno, otoño, primavera. Y como la vida es un fractal de sí misma, un fractal holográfico, la humanidad también vivimos en ciclos, ¿no? Ciclos cósmicos muy amplios. Y cuando uno indaga en las civilizaciones antiguas, en toda la herencia que nos han dejado los ancestros, todas hablan de diferentes ciclos de la humanidad. Inclusive humanidades anteriores han, digamos, desaparecido por grandes inundaciones, por ejemplo, porque bueno, en el universo son todas experiencias y cuando los proyectos ya no dan para más, tienen que ser reiniciados, ¿no? Porque nosotros ahora estamos encarnados en un cuerpo que tiene un límite, ¿no? Nace y muere, pero nuestra esencia espiritual no muere. Nosotros emanamos de una fuente eterna, por lo tanto, en nuestra esencia espiritual somos infinitos, somos seres infinitos. Y esta humanidad, desde un principio, formó parte de un proyecto genético humano, que ya nos vamos a meter más en profundidad en eso. Lo importante que tenemos que entender ahora para poder ingresar en el tema es que estamos viviendo un fin de ciclo, ¿no? Incluso cuando nosotros vamos a la tradición hindú nos hablan de la era de los yugas, ¿no? Fueron cuatro eras, cuatro yugas, que la primera fue la edad dorada, la segunda la edad de plata, la tercera la edad de bronce y la última edad, la que estamos viviendo ahora, es la de hierro, que es, digamos, la etapa en donde la humanidad iba a expresar lo peor que tiene. Lo peor que tiene, ¿no? Los reyes serán ladrones y los ladrones serán reyes. Hay bastante literatura de hace miles de años que está escrito de lo que estamos viviendo ahora. O sea que lo que estamos viviendo ahora está enmarcado dentro de un ciclo apocalíptico del fin de los tiempos, como ya hemos escuchado por todos lados, el apocalipsis, el Armagedón. Y esto data de hace muchísimo tiempo atrás. O sea, estaba previsto que íbamos a vivir esto y como seres tuvimos el compromiso y bueno, y por karma también nos tocó transitar lo que estamos transitando. Ahora bien, es importante entender que esto de que estamos en final de un ciclo y poder llevarlo hacia lo más profundo de nuestra conciencia para encontrar dentro de nosotros las respuestas hacia todo esto. Y hubo una fecha muy importante, que fue el 21 de diciembre del 2012, que fue precisamente el inicio de una nueva era cósmica. ¿no? Las eras cósmicas se dan por ciclos muy largos, de 26.500 años aproximadamente, y el 21 de diciembre del 2012, en diciembre del 2012, que supuestamente era el fin del mundo y se hablaba de la tradición maya y todo eso, en realidad muchas tradiciones hablaron de esa fecha, que obviamente eso está oculto, porque la historia, la verdadera historia de la humanidad está oculta. Sobre todo se pudo ocultar cuando las fuerzas involutivas lograron quemar la biblioteca de Alejandría, que era un lugar donde se almacenaba mucha información sobre la verdadera historia de la humanidad, y digamos, las órdenes que defendían todos los textos sagrados y tenían todo ese legado fueron siempre perseguidas. O sea, siempre vivimos en una secuencia de guerras, ¿no? Del bien contra el mal, de la oscuridad contra la luz. Esto es muy clásico y se dio en todas las etapas de la humanidad. Ahora, ¿qué pasa? Siempre en la historia de la humanidad hubo esta guerra entre el bien y el mal, ¿no? Siempre existió esto de, digamos, un gobierno oculto que maneja todo por las sombras y sometiendo a la humanidad, ¿no? Y por el otro lado, seres, digamos, ya trascendidos que trabajan por la evolución de la humanidad, ¿no? Porque vivimos en un mundo dual y existen ambas cosas. Siempre existió eso y siempre va a existir, por lo menos en el ciclo que estamos ahora. ¿Qué hay que entender con esto? Que en aquella fecha, el 21 de diciembre del 2012, empezó a venir, digamos lo que se llama, empezó a entrar mucha más energía proveniente del sol central de la galaxia. No, no hablamos de este sol local, sino hablamos del sol central de la galaxia. ¿Qué significa eso? Que al entrar más luz proveniente del universo, la luz lo que hace es empieza a desnudar la oscuridad y se empiezan a acelerar los ciclos. De la misma forma que nosotros acá en invierno todo se hace más lento, hay menos luz, hace frío, todo se enlentece, las plantas no crecen tanto como antes, los animales hibernan, ¿no? Los ritmos son otros. Y en verano, cuando empieza el verano, todo empieza a florecer, todo empieza a nutrirse, todo empieza a irse para arriba. Lo mismo pasa con el universo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Al empezar a ingresar más luz cósmica a este planeta, que ya estamos en ese amanecer galáctico, empezamos a percibir, por ejemplo, algo que todo lo podemos verificar en el día a día, que por ejemplo es la aceleración del tiempo, ¿no? Todos vivimos y sabemos que el tiempo se ha acelerado, la percepción del tiempo se ha acelerado y todo lo experimentamos. Ahora, ¿qué pasa? Estos ciclos, que digamos que son como impulsos muy grandes, evolutivos, que se dan a nivel cósmico, también se reproducen en ciclos. Y se reproducen, por ejemplo, en septenios. De la misma forma que nosotros, como seres humanos, de los 0 años a los 7 años, desarrollamos un aspecto de nuestra conciencia, de los 7 a los 14 desarrollamos el cuerpo emocional. De los 14 a los 21 desarrollamos el cuerpo mental, y así cada ciclo de 7 años, que se conocen como los septenios, que está estudiado desde el psicoanálisis hasta la psicología, desde la antroposofía, desde el esoterismo, desde todas las vertientes se habla de esos ciclos de 7 años. El universo también tiene esos ciclos. Y de hecho, el primer septenio se cumplió en diciembre del 2019, que todos sabemos lo que empezó a comenzar en diciembre del 2019. Todo esto que estamos hablando ahora. Y ahí es donde nos metemos en tema. Porque claro, cada 7 años los impulsos son cada vez mucho más fuertes. Y la luz del universo, la luz cósmica, la luz divina, funciona de la misma forma que funciona, por ejemplo, la lluvia. Cuando llueve, la lluvia nutre todo lo que está en la Tierra. No importa si estamos sembrando hojas de coca para producir cocaína o estamos sembrando alimento para alimentar personas. El agua lo va a alimentar todo. La luz ilumina todo. El sol ilumina a todos. La luz cósmica no, digamos, no hace diferencia para con eso, sino que muestra lo que está. Por eso, diciembre del 2019, se empezó a ver muchísimo más claro la oscuridad en la que estábamos inmersos como planeta, como humanidad, que en realidad ya estábamos viviendo en esa oscuridad, solo que no lo veíamos, ¿no? Nunca había existido un plan ejecutado a nivel mundial tan potente, tan evidente y tan claro, así, ¿no? Y nunca habíamos percibido cómo estábamos tan dormidos como humanidad que pasó, ¿no? Como un coletazo y se llevó a todo puesto, o a casi todo puesto, ¿no? Y precisamente, como en los mismos ciclos de nuestra vida, cuando tiene que haber una evolución en la conciencia, lo primero que se muestra son las cosas que tenemos que modificar en nuestra vida, los hábitos que tenemos que cambiar, dónde tenemos que crecer. Y así sucede con todo. Queremos modificar nuestra casa, tenemos que romper, tenemos que aguantarnos el polvillo, tenemos que aguantarnos los escombros, tenemos que aguantarnos los movimientos, ¿no? La suciedad, convivir con todo eso para después tener una casa mejor preparada, mejor hecha. Y así se cumplen todos los ciclos. Ahora, ¿qué sucede? Como en la humanidad siempre hubo seres, en este proyecto genético siempre hubo seres que se consagraron a la parte, al lado oscuro de la fuerza, ¿no? Haciendo la alegoría con Star Wars. Esos seres y esas sociedades, digamos, esas conciencias son las mismas que han estado, por ejemplo, en la Atlántida o en la Lemuria, que también se han dedicado al mal. Como muchos otros seres, siempre se han dedicado al bien también, y otros que hemos tenido experiencia en el mal. El 100% de nosotros hemos pertenecido al mal de alguna forma u otra, y a medida que vamos evolucionando, a medida que vamos reencarnando, vamos caminando hacia el bien, hacia la luz, por experiencia, porque nos cansamos de hacer el mal, porque entendemos que no es por ahí, pero hay otros seres que no lo entienden. Ahora, ¿qué es importante entender esto? Y ahí cuando hablamos en el principio de este gran proyecto genético humano. Nuestro ADN, nuestros genes son una antena. El ADN, más allá de lo que la ciencia ha podido descubrir ahora, que de hecho con esto de la física cuántica y de la epigenética empieza a rozar un poco, digamos, la verdad más trascendental sobre el ADN, el ADN son antenas cósmicas. O sea, son antenas que pueden recibir y canalizar energías provenientes del cosmos como energías provenientes de nuestro ambiente. De hecho, nuestra expresión del ADN no es la misma en invierno que en verano. Cada vez que hay un cambio fuerte de ciclo, nuestro organismo se tiene que reestructurar, digamos, se modifica la expresión del ADN para adaptarse. Se adapta. Muy rápido se adapta a nuestro ADN. Nuestro ADN se va modificando con todo lo que nos rodea, con todo lo que pensamos, con todo lo que sentimos. Pero lo importante de entender de esto es que en realidad el ADN humano, el ADN de este planeta, es un solo ADN. Es un conglomerado holográfico de códigos genéticos que en realidad forman parte de un solo código genético, y que se expresa de formas infinitas. O sea, es una energía divina que tiene una codificación exacta y determinada, pero que su expresión puede ser ilimitada. El clásico ejemplo es las huellas digitales. O sea, la configuración del ser humano, sea africano, sea chino o sea argentino, es de dos brazos, dos manos, dos piernas, dos ojos, una nariz, dos oídos y huellas digitales que no se repiten jamás. Ninguna huella digital se repite jamás y se repitió jamás en la historia de la humanidad. Y esto significa que todos compartimos el mismo ADN, pero no todos expresamos las mismas secuencias de ADN, de ese ADN cósmico, que tiene 64 aspectos. Esto no es nuevo, de hecho esto se ha incluso revelado en la antigua ciencia y el antiguo libro de Li Qin, que se llama el libro de las mutaciones, que habla de los 64 aspectos que puede tener los ciclos de la vida y también habla de las 64 expresiones, por ejemplo, del ADN humano. ¿Qué significa esto? Que absolutamente todo lo que el ser humano expresa, sea de luz, o sea, de oscuridad, está codificado en nuestro ADN. Sea el deseo de hacer la guerra, el deseo de someter, la creencia de ser superior a otro, el anhelo por invadir, ¿no? Todos los códigos involutivos que se han desarrollado a través de la historia forman parte de ese ADN único, pero que a la vez cada uno de nosotros expresa un aspecto diferente. Y esto, cuando uno estudia física cuántica, física de neutrinos, epigenética, los campos morfogenéticos, está muy claro ahí, pero voy a poner un ejemplo muy claro para que veamos qué cercano que es. Se ha estudiado, por ejemplo, tanto en una colmena de hormigas como en una colmena de abejas, que tanto las hormigas como las abejas funcionan como un alma grupo, es como una mente colmena. Y quien dirige todo lo que pasa en la colmena y lo que pasa en el grupo de hormigas es la reina, ¿no? La que es como reina. Y han hecho estudios y se han dado cuenta que han separado a la reina, tanto de las abejas como de las hormigas, y las han llevado a miles de kilómetros de distancia, y se han dado cuenta que no importa en qué condiciones esté la reina, y no importa la distancia en que la reina se encuentre, que mientras la reina esté viva, la colmena sigue organizada y sigue cumpliendo sus funciones. Y en el momento que la reina es matada, es eliminada, la colmena se desordena toda. Sin importar en qué distancia o en qué condiciones esté la reina, mientras esté viva todo sigue funcionando bien y apenas se mata, todo se desorganiza. ¿Qué significa? Que toda esa conciencia grupo está enlazada a un nivel cuántico. O sea, son diferentes hormigas, que están los zánganos y están las obreras, que hacen sus tareas, pero cuando la abeja reina es asesinada, se pierde la colmena. ¿Eso qué significa? Que a nivel cuántico está todo entrelazado. Cuando uno estudia física cuántica se encuentra con lo mismo. Se separan partículas y se dan cuenta que no importa la distancia, siempre esas partículas van a estar unidas. Pasa lo mismo también, por ejemplo, cuando los perros saben cuándo van a llegar a su dueño, a pesar de que no están ni cerca. Pasa también cuando una madre tiene corazonadas con su hijo y su hijo está a una distancia incomparable, de repente soñó con alguien o se acuerda de una persona y esa persona aparece. O sea, estamos todos entrelazados a nivel cuántico como humanidad también. Expresamos todo lo de diferentes formas, pero estamos todos unidos, formamos todos parte de un mismo proyecto genético. Por eso que cuando nosotros nos vamos al aspecto esotérico y profundo de las religiones, digamos, internas, por así decirlo, todas hablan de esto de la unidad, del misterio de que todos somos uno, de que todos somos una sola unidad, un solo ser, ¿no? Y esto tiene fundamentos muy fuertes y ahora se están empezando a descubrir estas cosas. Entonces, si todos los aspectos involutivos están codificados en nuestro ADN, la forma que nosotros tenemos de trascender esos aspectos involutivos codificados en nuestro ADN es trascendiéndolos. Y para trascenderlos hay que encarnarlos. O sea, tenemos que vivirlo. Tenemos que vivir situaciones, por ejemplo, cuando nosotros tenemos situaciones muy traumáticas, después de esa situación traumática, después de la muerte de un ser querido, después de una situación que realmente nos trajo mucho aprendizaje, no somos el mismo ser. Pasamos por un duelo muy profundo, y en ese duelo se modifica la expresión de nuestro ADN. Así, bien simple, bien cercano. Cuando nosotros cambiamos un hábito, ¿no? Y nos mantenemos en ese cambio de hábito, mantenemos la disciplina, poco a poco se va modificando la expresión de nuestro ADN. Ahora, ¿qué sucede? Al ser nuestro ADN una antena cósmica, cuando vienen esos impulsos cósmicos del Sol central de la galaxia, empiezan a estimular y empiezan a alimentar todo lo que está para que todo salga a flote, para que podamos ver realmente en el mundo en el que vivimos y podamos, lo que está pasando ahora, que nos estamos conociendo nosotros mismos. O sea, no solo vimos afuera cómo se maneja el mundo, cómo se manejan las corporaciones, cómo se manejan los medios de comunicación, cómo se manejan las universidades, cómo se manejan los gobiernos, sino que estamos también viendo cómo se manejan las personas que nos rodean, en qué lugar estábamos viviendo, cómo estábamos actuando nosotros, qué prioridades teníamos, cómo estábamos emocionalmente, cómo estábamos mentalmente. Más allá de todas las distracciones, nos tuvimos que ver. Porque precisamente la luz cuando entra muestra la oscuridad. De hecho, lo mismo sucede cuando uno empieza un trabajo de conectar con la propia alma. La alma, el alma, lo primero que nos muestra son nuestros defectos. Por eso el camino espiritual es para guerreros. Si no se despierta el guerrero, la guerrera interior, no se puede transitar el camino espiritual porque se necesita fuerza, se necesita coraje, se necesita determinación, se necesita paciencia. El camino del corazón es un camino duro, es un camino difícil, es un camino plagado de derrotas, es un camino donde nos vamos a encontrar una sombra tras otra, una herida tras otra, un abismo tras otro. Y así vamos creciendo. Así crecemos en la vida. Ahora, ¿qué pasa? Como vivimos en dualidad, esa misma luz universal que hizo aflorar toda la oscuridad del ser humano, estaba previsto también que haga florecer la parte más profunda y esencial del ser humano, que uno de esos aspectos son nuestros dones. Porque de la misma forma que todas las sombras y las oscuridades que vivimos como humanidad están codificadas dentro de nuestro ADN, nuestros dones también. De hecho, hoy en esta historia de la humanidad recordamos a los seres que han expresado su don y han cambiado la historia de la humanidad. Muchos. Para bien y para mal, ¿no? Porque el aspecto sombra activo es como un don negativo, por así decirlo, que impacta en toda la aura planetaria. Y los dones, propiamente dicho, son aspectos positivos que transforman para bien a todo el ámbito planetario. Entonces, ¿qué pasa? Estas, digamos, organizaciones oscuras, como sabían que iba a suceder esto, tuvieron que elaborar un plan para que esos dones, que lo mejor del ser humano, no aflore, porque precisamente el mal se alimenta del miedo, el mal se alimenta de las emociones más bajas, el mal se alimenta de la sombra, se alimenta de someter. O sea, todo eso está codificado en nuestro ADN. Entonces tuvieron que elaborar una estrategia, que obviamente fue una campaña de terror de lo más eficiente, así, una campaña de terror psíquico a escala global, que en realidad se viene sustentando de hace tiempo atrás, no es nuevo esto, el tema de la vacunación, el tema del flúor en el agua. De los chemtrails, o sea, hay muchos aspectos de todo esto, pero todo forma parte de lo mismo. Se trata de inhibir y de impedir de que el ser humano se encuentre con su esencia interior y exprese sus dones, porque claro, una humanidad que empieza a vivir en la frecuencia de don, se termina el juego, se termina la historia. Entonces, estas conciencias son las mismas que, con su afán de seguir dominando y no perder el poder, lograron que el universo tenga que reiniciar a la humanidad. Porque a veces sucede eso, ha pasado incluso en muchas civilizaciones antiguas que los grandes sabios que habían logrado, digamos, trascender la oscuridad de esos tiempos se tuvieron que ir a las montañas. Y todo el resto se ahogó y ellos se pudieron ir a las montañas y pudieron dejar sus legados para que en el día de hoy tengamos alguna referencia que ha sido resguardada de lo que existía antes de esta civilización que nosotros conocemos, ¿no? Las otras cuatro expresiones de la humanidad que hubo. Y ahí nos encontramos, ¿no? Elaboraron toda una estrategia para que nosotros no podamos expresar nuestros dones, para seguir manteniendo el poder, cosa que no es posible. O sea, no, en términos generales es un juego de niños en realidad, porque no tiene mucho sentido ir en contra del universo, menos cuando hay un amanecer cósmico con el que está, pero hicieron el intento. Entonces, esta tecnología espiritual, negativa, mal llamado vacuna, es un intento que hay para que el ser humano quede anclado en la frecuencia de sombra, que es la expresión de esta mediocridad superficial que vivimos, que lo vemos, por ejemplo, en la degradación cultural que hay, los ídolos que la sociedad tiene. La distracción, las aberraciones, las desviaciones, ¿no? Todo lo peor que estamos viendo, que ya está más que claro, ¿no? Solo lo ve quien no lo quiere ver y quien no lo puede ver. Y todo eso forma parte de este plan de anclar al ser humano en una vibración de miedo para que no pueda expresar su verdadero ser. Porque eso implicaría perder el poder sobre la humanidad. Uno de los aspectos de estas inyecciones tiene que ver con precisamente modificar el ADN para que el ADN no pueda mutar, para que el ADN no pueda entrar en frecuencia de DOM. Obviamente todo esto sustentado por toda una estrategia cultural, por así decirlo, no es solamente eso, ¿no? Está sustentado por un montón de otras cosas que ya vamos a hablar de los diferentes aspectos. Ahora mismo vamos a hablar de eso. Por otro lado, estas tecnologías lo que hacen también es, cuando entran en el ser, lo que hacen es precipitar conflictos arraigados en nuestros cuerpos sutiles y precipitarlos hacia el campo de la materia. ¿Qué significa esto? Que nosotros, al tener tantos traumas dentro de nuestro ADN, por eso hoy está tan de moda el transgeneracional, ¿no? Darnos cuenta que todas las creencias limitantes y esa constricción que tenemos en nuestro corazón, que no podemos expresarnos abiertamente y no podemos ser lo que verdaderamente somos, es el gran anhelo del ser humano, es expresarse en su máxima expresión, no lo podemos hacer precisamente porque eso está inhibido dentro de nosotros. Por traumas, por creencias limitantes, que está codificado en nuestro ADN. Y para poder sanar eso tiene que emerger a la conciencia. Pero para que eso pueda emerger a la conciencia, nuestros vehículos físicos, emocionales y mentales, tienen que estar mínimamente alineados para poder sustentar el cambio de frecuencia del ADN. Porque nuestro sistema nervioso tiene que estar preparado para vivir eso. No podemos estar sanando permanentemente porque el sistema nervioso no lo soporta. Por eso a veces hoy está costando tanto ir a los ritmos que el cuerpo nos exige, porque el cuerpo hay que atenderlo y el cuerpo tiene otro ritmo que el cuerpo mental no tiene. El cuerpo mental tiene otro ritmo. Por eso percibimos un desfasaje de que queremos transformarnos. Hay algo en nosotros que se quiere transformar y hay algo en nosotros que no se puede comprometer y a la vez vemos que el plano material es lento, muy lento, claro, porque son diferentes tiempos y se tienen que acoplar. ¿Qué pasa? Estas tecnologías lo que hacen es precipitar conflictos en los cuerpos sutiles y hacia los cuerpos materiales. Claro, eso revienta, porque no hay forma de que quien recibió eso pueda procesar emocionalmente lo que está viviendo, no lo puede procesar, entonces colapsa. Sistema nervioso colapsa y por eso estamos viviendo tanto esto de las repentinitis, ¿no? Las clásicas repentinitis, ¿no? Que de repente, bueno, subió un montón la tasa de mortalidad, disminuyó la tasa de nacimientos, tenemos infartos por todos lados, trombosis, bueno, toda esa historia que estamos viviendo tiene que ver mucho con eso. Por eso las personas no pueden ni siquiera, no es que no se puedan dar cuenta de lo que está pasando, sino que no lo pueden procesar. Uno dice, ¿cómo la gente no se da cuenta? No, es que no lo pueden procesar emocionalmente. Porque ya antes no venían trabajando en eso, ahora con eso encima menos. Entonces se empieza a generar todo un efecto que traba al ser humano y lo ancla en una frecuencia de sombra, que es el miedo. Vivir en el miedo. Y obviamente también lo que hace es cortar la comunicación natural que podría ya estarse instalando entre los vehículos más materiales, que son el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico, con nuestro campo álmico, con el alma. O sea, el objetivo es cortar la conexión que hay del alma y del espíritu con los vehículos físicos. O sea, un caos, ¿no? Perpetuar el dominio. Eso es algunos de los aspectos que no se pueden encontrar en un laboratorio esto, o sea, son cosas que se ven, se perciben. Entonces ahí estamos, ¿no? Toda esa historia, y esa es la relación que tienen con nuestros dones. Porque hoy en día, más que nunca, está la energía disponible para que podamos expresar abierta y potentemente nuestros dones, qué es lo que se necesita para una nueva humanidad. Pero ¿qué pasa? Y ahí vienen las estrategias de dominación. Porque por más allá de que estemos inyectados o no, que no es para nada una condena absoluta, sino que es simplemente una condición muy desfavorable para expresarse, estar con eso encima, pero quien realmente se coloca puede trascenderlo. El objetivo es anclar al ser humano, que el ser humano no pueda elevarse y no pueda cumplir la misión que vino a cumplir. Y no importa si tenés esta sustancia o no, porque también lo que hace que no podamos salir de la frecuencia de sombra es vivir con emociones de resentimiento, sensaciones de impunidad, emociones de injusticia, odio, separatividad, competitividad, sensación de ser superiores, de estar despiertos, ¿no? Y todo lo que estamos viviendo. Por eso también la estrategia es liberar a diestra y siniestra todo tipo de teoría de conspiración, ya sean verdades o no, no importa. Porque en la medida que nuestros vehículos materiales, sea plano mental y plano emocional, estén envueltos y revueltos con cosas externas, no se generan las condiciones para que podamos hacer un contacto con nuestro ser interno y empezar a conectarnos directamente con nuestra fuente interior, con el instructor interno. Entonces hay que estar muy atentos con eso, porque a veces el exceso de información también es parte de querer alimentar todo esto para que sigamos distraídos, sigamos peleándonos y sigamos como apegados negativamente a algo que ya pasó y que va a seguir pasando. Esto no significa ser indiferentes. Neutralidad no es indiferencia. Indiferencia es no me importa nada. Neutralidad es observar lo que está, no envolverme emocionalmente. Si conecto con... puedo, digamos, tengo la capacidad de ver el mal actuar, lo veo, pero me vuelvo a mi centro. Porque lo importante acá es la conexión con mi fuente interna, la expresión de mis dones y mis talentos para el servicio de la evolución de la humanidad. Mi conexión con Dios, mi conexión con el universo. Eso es lo único que importa. Todo lo demás son agregados que están ahí. No hay que ignorarlos, pero tampoco hay que envolverse con eso. Porque por ahí viene la estrategia. Y ahí también eso nos habla de todo el exceso de información que hay, que poco nos sirve para vernos a nosotros, ¿no? Toda la información que consumimos, inclusive alternativa, está muy viciada hoy en día. Y no nos lleva a ver hacia nuestro ser interior y a conectar verdaderamente con nuestra alma. Entonces, ¿qué está pasando? Dentro de todo ese marco involutivo de las fuerzas del mal, por así decirlo, tiene dos aspectos, vamos a llamarlo así. Esto, después, para que sea una información útil, vamos a ver cómo eso se refleja dentro de nosotros. Pero tiene dos aspectos que están entrando en batalla entre sí mismos. Son dos aspectos del enemigo, por así decirlo, ¿no? Del anticristo, ¿no? Que son las fuerzas del caos y las fuerzas del mal, que pelean entre sí. Si yo digo, por llamarlo así, porque se lo llama así en muchas vertientes, las fuerzas de Lucifer, todo el mundo entiende. Lucifer ya se relaciona directamente con el diablo, el mal, etcétera, etcétera, etcétera. Que se llama también el satanismo caliente. ¿Qué es el satanismo caliente? Es lo que estaba gobernando la humanidad y que gobernó durante mucho tiempo, que es, digamos, esa parte de dominación, de la guerra, de la bomba, del miedo, del terror, de lo, algo bien explícito que se ve, ¿no? Que está muy evidente. Pero hay otro aspecto, que es el aspecto oculto, que si yo digo la palabra Ahriman, muy probablemente el 99% de las personas no sabe, no, nunca lo ha escuchado. Entonces está el aspecto luciferiano, que es ese satanismo caliente, evidente, bien claro, explícito, y ese satanismo frío que es Ahriman, lo arimánico. Y entre esas dos vertientes se están peleando entre sí, porque claro, la fraternidad del mal, lo que menos son fraternos, se pisan las cabezas uno con otros. O sea, no, en el mal no existe el amor y la fraternidad, la hermandad, no existe. O sea, es competencia pura para ver quién es más egoísta que el otro y quién domina al otro, ¿no? Y se juntan para dominar a otros, pero a la vez se pelean entre sí. O sea, es todo el caos contra el mal. Por eso la pavada que hay ahora, discúlpenme si alguien cree en eso, pero la pavada de pensar que una de las dos facciones es una la buena y la otra es la mala. O sea, Hay cada pavada dando vuelta hoy que es realmente tremendo, ¿eh? Algunos piensan que el Rusia es bueno y los otros son los malos, y unos no, los sombreros blancos. O sea, hermano, realmente eso es. Pero bueno, es parte de esto animánico, que es como la dominación oculta, ¿no? Y esos dos aspectos, como son partes, digamos, de la humanidad, y que también están codificados en nuestro ADN, también están dentro de nosotros, actúan dentro de nosotros, porque claro, somos parte de un entramado cósmico, somos parte de un entramado cuántico. Entonces, en nosotros, el aspecto luciferiano, por ponerle un nombre para que todos lo entendamos, es todas aquellas cosas que sabemos que no nos hacen bien y que son evidentes, ¿no? Que sabemos que tenemos que cambiar y que sabemos, conocemos nosotros mismos que es muy claro. Pero hay otro aspecto, que es lo arimánico dentro de nosotros, que son todas esas cosas que no vemos. Todos esos automatismos, esas creencias limitantes, esas actitudes basadas en traumas, esas reacciones que tenemos con aquello que no queremos ver. Entonces, toda esa guerra que estamos viendo afuera, que siempre se dice, lo de afuera es un reflejo de lo de adentro. Exactamente, lo de afuera es un reflejo de lo de adentro. Si afuera estamos viendo el caos y el mal que estamos viendo, ni me quiero imaginar lo que estamos viendo adentro. En otro nivel, lo que está pasando adentro. Por eso es importante observarnos y entender que de la misma forma, el otro día veía una entrevista que le hacían a Vero Recio, una excelente periodista que habla con la verdad y se comprometió desde el minuto cero. Le habían hecho una entrevista en Canal 11 de acá de Argentina. Y era muy curioso porque las preguntas que le hacían eran una pavada, las cosas que le preguntaban. Pero hoy en día, después de tanta evidencia, hay personas que realmente no se les cae una idea. O sea, es como lo que dice la televisión es verdad. Y uno dice, wow, ¿hasta qué punto puede llegar ese mecanismo de engaño que hay personas que todavía, la gran mayoría de las personas todavía no se dieron cuenta? Pero ni siquiera. O sea, no lo podrían procesar y ni siquiera lo sospechan. Y esto es importante porque tenemos que aprender de todos los aspectos de la creación. Esto, esa incapacidad de poder ver más allá de lo evidente, es lo que se llama el velo de Maya en las tradiciones antiguas, el velo de la ilusión. Es ese mecanismo que tiene el universo de, digamos, separar o generar la ilusión de que estamos separados de las otras dimensiones de nuestro ser para que podamos evolucionar. O sea, tiene todo la estructura de Maya, el velo de Maya tiene todo un sentido espiritual muy profundo que hay que aprender a verlo. No es un problema, por así decirlo. Es un desafío que está. Pero ¿a qué me quiero referir? ¿Vieron que cuando nosotros vemos, por ejemplo, los medios de comunicación, que aparentemente tenemos un montón de canales de televisión y un montón de cadenas y CNN y la BBC, y cuando nos vamos a hacer el diagrama nos damos cuenta que todo eso pertenece a 10 empresas, como máximo, y a unas cuantas familias, ¿no? Y que todo se desprende de eso, uno dice, wow, el velo de Maya y los medios de comunicación. Es tremendo. Pero esos medios de comunicación y ese velo de malla que vemos afuera y que no entendemos cómo hay gente que no lo ve, eso mismo funciona dentro de nuestra conciencia. Eso mismo es lo que nos está impidiendo ver quién verdaderamente somos. Tenemos todo un sistema de medios hegemónicos de comunicación dentro de nuestra conciencia y sobre todo dentro de nuestra mente. Por eso no sabemos quiénes somos, por eso no sabemos a qué vinimos a este mundo, por eso no sabemos cuál es nuestro propósito en nuestra vida, por eso no sabemos cuáles son nuestros dones, por eso no sabemos cuáles son nuestros talentos, por eso nos cuesta diferenciar qué está bien y qué está mal, no le encontramos sentido a la vida. Entonces es importante reflexionar en esto, porque para realmente empezar a romper capas dentro de nuestro ser y poder enfrentar las sombras y los miedos que tenemos adentro, necesitamos orientar el 100% de nuestra energía hacia eso. Esto no se hace esporádicamente, o nos comprometemos con nuestro desarrollo espiritual y nuestro despertar espiritual, o no hay forma de transitar todo eso. De la misma forma, ¿no? Que a veces con todo esto, cuando empezamos a ver la mentira, viene una persona y te pregunta, ¿pero cómo es que, no sé, de las vacunas? Claro, y vos estuviste estudiando 2 años, como, o sea, todos los días un poquito estudiando un montón, y la persona quiere que se lo explique en 5 minutos, no se puede. Lo tiene que experimentar, tiene que tener las experiencias, tiene que tener la información. Imagínense lo que es en el mundo interno. Por eso es importante entender que todos los dones y los dones divinos están disponibles en nuestro ADN. Está todo disponible. Solo tenemos que aprender a navegar en el mundo interior. Para eso está la ciencia espiritual. Este canal está 100% dedicado a la ciencia espiritual, a la ciencia del espíritu. Y eso está hoy en día más que disponible, porque como estamos en dualidad, si se ve toda la oscuridad, también se puede ver toda la luz dentro de nosotros. Y obviamente eso requiere una responsabilidad, requiere un compromiso, requiere realmente decidir, tomar una decisión y decir, bueno, voy a orientar toda mi vida a descubrir el misterio que soy y poder ponerlo al servicio del mundo, porque a eso vinimos. Esto no implica dejar el mundo mundano por fuera, no para nada. De hecho, la espiritualidad incluye todo, incluso el mundo de la materia. Todo tiene que estar incluido y tenemos el potencial para hacer eso. Tenemos todo el potencial disponible para hacer eso. Y está todo disponible y trazado para que no importa qué nos consideremos o qué nos autopercibamos, sigamos engañados, sigamos mirando para afuera. Carrión decía: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Entonces tenemos toda esta coyuntura porque la esencia de este plan genético humano, de este proyecto genético humano, y acá nos vamos ahora a un nivel, imagínate si nosotros formamos parte de un mismo proyecto genético. Compartimos el mismo ADN y lo expresamos de diferentes maneras. ¿No? Esto lo vemos claro. Hay personas que tienen mano verde. ¿Qué es mano verde? Siempre ponen una semillita y crece la planta. Está la persona ahí y las plantas florecen para todos lados. Esa persona tiene activo en su ADN ciertas características que lo hacen tener una comunicación muy fluida con el reino vegetal. Porque el ADN del ser humano, el ADN del reino vegetal, el ADN del reino animal, el ADN del reino mineral, el ADN del planeta, es el mismo ADN. Hay otras personas que tienen más activado, por ejemplo, las estructuras del ADN que se comunican mejor con el reino animal. Y tienen una mano mágica para sanar animales, para hablar con los animales, se hacen entender con los animales. Otros que, grandes, viejitos de campo que pueden hacer llover. Tienen en su estructura de ADN activado ciertas características que lo hacen poder influir en el clima. Otras personas que se comunican con los ángeles tienen en su ADN activado ciertas características para poder hacer esa comunicación entre dimensiones, como los médium, por ejemplo. Eso se puede usar para bien o para mal, pero está ahí. Si está en sombra, se usa para mal, para el egoísmo, y si está en luz, se usa como un don, como un servicio. Y así absolutamente todas las maravillas que tenemos como ser humano, los sentidos internos, la capacidad de olfatear y predecir el futuro, la capacidad de ver en lo oculto, la capacidad de poder contactar con otras dimensiones, los poderes psíquicos que tienen nuestros órganos internos. Nuestros órganos internos tienen poderes psíquicos, el hígado, el bazo, el páncreas, nuestra garganta, o sea, tenemos una fisiología divina tremenda. Y eso está todo en nuestro ADN. Y cada uno tiene un conjunto de expresiones únicos de ADN y de ciertos códigos con cierta cantidad de dones y cierta cantidad de sombras también. Porque en realidad, a última instancia, la sombra y el don es lo mismo, solo que es a diferentes frecuencias que se va manejando. Pero está todo adentro. Para poder despertar nuestros dones tenemos que abrazar nuestra sombra, o sea, integrar nuestro lado oscuro, o sea, dejar de proyectar la oscuridad afuera. Dejar de pensar que el mal va a dejar de existir cuando otra persona deje de estar encarnada. Esa es una frecuencia de sombra, pensar que yo tengo que matar a otro, que si el otro desapareciera el mundo sería mejor. Y en realidad lo que se está expresando en ese ser que se dedica al mal es un aspecto de nuestro ADN. Entonces, es exactamente lo mismo aquel que quiere dominar a través de la guerra, es una expresión negativa del ADN, pero también es una expresión negativa del ADN las guerras mentales que tenemos. Porque quizás ni nos atreveríamos a matar a una persona, pero estamos pensando en matar personas. Entonces, a nivel del plano mental y el plano físico son la misma frecuencia de sombra expresada en diferentes dimensiones. O, por ejemplo, algo muy clásico, ¿no? Peleas entre personas y se dicen algo en una frecuencia y en un tono específico que activa la ira de la otra persona y el enojo o la daña muy profundamente. Y eso es manipulación. Y eso también está en el ADN. Hay personas que tienen, en su característica del ADN, que tienen el poder en la palabra. Y manipulan a través de eso. Y otros que lo utilizan para expandir la luz. Es la misma frecuencia, solo que está en sombra o está en luz, que es el DOM. Entonces, la importancia de lo que estamos viviendo hoy es muy, muy amplia, porque no solo, como hablamos en un principio, somos parte de un mismo proyecto genético humano. Y acá nos vamos a un nivel superior que podemos tomarlo como un cuento, porque entiendo de que es mucha información y que a veces, bueno, requiere un tiempo todo esto, ¿no? Para macerarlo. Pero es importante hablar de la importancia que tiene este proyecto genético a nivel cósmico y universal. Este no es un proyecto cualquiera. De hecho, todas, digamos, las expresiones lumínicas y las expresiones de oscuridad de todo el universo fueron almacenadas en un proyecto, que es este proyecto que nosotros estamos viviendo. Entonces, todo lo que sucede en este planeta, en este pequeño planeta azul, afecta a todo el universo. Este es el único planeta donde se puede expresar la expresión máxima de la oscuridad, que es yo me he atrevido a llamarle la iluminación oscura, que es lo que quieren los oscuros, ¿no? El máximo nivel de oscuridad de sometimiento. Pero también se puede expresar el máximo nivel de luz, de iluminación y de expresión directa de la fuente, del Padre Creador. O sea, somos un proyecto que tiene vertiginosamente unas posibilidades únicas. Por eso Jesús, cuando vino acá, que es una parte que parece que las religiones quieren omitir, que dijo, vosotros sois dioses, mas lo habéis olvidado. ¿Será que era un simbolismo eso? Por eso, entender que también el ADN, al ser una antena, se empieza a modificar y se empieza a despertar con nuestra atención, con nuestra actitud, y una de las herramientas más poderosas que hay es con el poder de la palabra. Por eso se habla que el poder de la oración. La oración viene de oro, ¿no? Es como el oro espiritual. Por eso tantas personas, monjes, se han aislado en grandes lugares y solamente oraban. Los santos vivían orando. Los monjes viven mantralizando, ¿no? Haciendo om, ¿no? En diferentes etapas de la humanidad, el camino hacia la iluminación espiritual era diferente. Hoy está todo eso enmarcado, todo junto. Todo junto, y podemos tomar cualquiera de esos caminos. Pero entender que por eso están jugando tanto con esto de la vacunación, con esto de la modificación del clima, con esto de envenenarnos, porque también el ADN también se ve afectado por la comida que comemos, por los pensamientos que tenemos, por la información que consumimos, por las emociones que nos permitimos percibir. Mientras las emociones que percibimos son bajas y los pensamientos que pensamos son bajos, Obviamente, eso impide que se expresen en frecuencias superiores de nuestro ADN. Si comemos alimentos basuras o alimentos llenos de dolor, llenos de terror psíquico, por ejemplo, todo lo que viene de la explotación animal, eso también afecta a nuestra conciencia e impide que en nuestro cuerpo físico se exprese, porque el ADN está en el cuerpo físico. O sea, todo se concentra en el cuerpo físico al fin y al cabo, porque el cuerpo físico también es parte de la expresión del espíritu. Entonces todo este plan de envenenar la comida, de inyectar, de toda esa historia, es para generar una oscuridad tal entre las células que no se puede expresar la homeostasis natural, porque naturalmente el cuerpo tiende a elevarse, a ser vital. Y hoy vivimos en una cultura donde no se prioriza la vitalidad, se prioriza toda la degradación, el comer basura, toda la historia que vemos. Y obviamente no nos damos cuenta porque tenemos que tener una experiencia y tenemos que tener realmente a cualquier ser que realmente tiene un llamado interior, naturalmente va a recibir una indicación interna de ir transformando sus hábitos. Como mínimo, ¿eh? Como es para empezar. Ahí puede llegar a tener empiezan las aperturas. Y el objetivo de esto es entender que el verdadero instructor está dentro de nosotros. Porque hay un aspecto de nuestro ADN, que es el que puede catalizar todo el proceso de despertar, que es lo que se llama la molécula crística, el Cristo interior, que se nos ha representado en la historia como un símbolo, ¿no? Como un símbolo, como la vida de Jesús o de muchos otros santos que han consagrado su vida a esa molécula crística, como la han entendido, no importa cómo se interprete esa molécula crística, si no importa lo que uno crea, sino la verdadera conexión que uno tenga con eso y la coherencia que uno tiene con eso que pulsa de adentro, ese Cristo interior. Por eso la misma historia de Jesús es una representación simbólica de lo que nos pasa a nuestro Cristo interior cuando realmente nos queremos transformar. Cuando uno realmente se quiere transformar, empieza a ser criticado, empieza a ser perseguido, ¿no? Te quieren crucificar, ¿no? Todo símbolo de lo que vivió Jesús, entre tantos, ¿no? A Buda le pasó lo mismo, por ejemplo. Entonces, todas esas posibilidades están en nuestro ADN. Y está en nosotros poder activar esas posibilidades o simplemente perdernos esta oportunidad y bueno. Hay conciencia que se pierde la oportunidad y bueno, se pierde la oportunidad de evolucionar. No hay problema, los espíritus no pueden morir. El espíritu no muere. El espíritu solo tiene experiencia. El alma es inmortal, pero puede morir. El alma puede ser disuelta, que lamentablemente está pasando mucho eso, porque llega un punto que bueno, que las almas ya no dan más, y sobre todo aquellas almas que se consagran al mal. También hay que entender que el universo da la oportunidad. Estos mismos seres que hoy se consagran al mal también han sido muy malvados en civilizaciones anteriores. Pero en el universo no existe esto de que si algo está mal lo tengo que eliminar. Al contrario, nosotros estamos acá para transformar el mal en bien. Entonces, todos los aspectos negativos que están en nuestro código genético, alguien los tiene que expresar. Porque la única forma de transmutar eso es expresándolo y tener una experiencia que nos haga decidir nunca más vivir eso. Por eso los que estamos acá no podemos matar. Porque ya sabemos lo que es eso. Lo hemos hecho y sabemos que no es por ahí. Y hemos tenido, cuando hemos desencarnado, nos hemos dado cuenta que por ahí no va. Por eso hoy no lo podemos hacer. Por eso en realidad los 10 mandamientos no son mandamientos de cosas que vos tenés que hacer. No. Los 10 mandamientos son promesas y adelantos de lo que va a pasar cuando vos estés en Dios. Cuando estés en Dios, no matarás, no vas a poder matar. No vas a poder robar. Vas a honrar a tus padres y a tu madre. O sea, honrar a tu padre y a tu madre es no cometer los mismos errores. Eso es honrar al padre y a la madre, no hacer lo que te dice tu padre y tu madre, sino no cometer los mismos errores. Cuando empezamos a estar en Dios, nos vamos a dar cuenta de que no vamos a poder hacer ciertas cosas cuando nos empezamos a integrar en la luz interior. Pero para eso tenemos que transitar la noche oscura del alma, tenemos que estar 40 días en el desierto, sea, son muchos aspectos espirituales simbólicos que nos hablan de la vida misma, de todo lo que estamos pasando hoy. Y es importante que podamos tener nuestra conciencia, el potencial de estar encarnados hoy acá y de la gran responsabilidad que tenemos. Y también entender que cuando nos encontramos frente a todo esto, lo primero que viene es: no voy a tener la fuerza suficiente para sustentarlo, no importa, porque no es real eso, porque lo que percibimos de nosotros mismos es lo que percibimos con nuestro yo psicológico. Es una sombra de lo que verdaderamente somos. Somos seres gigantes y tenemos cosas para descubrir dentro de nosotros que dedico mi vida a hablar de esto, a compartir mis experiencias, que lo voy a compartir mucho más ampliamente en futuras propuestas que voy a hacer aquí. Pero entender de que el ser humano realmente es una maravilla y es solamente conectarnos con cuando éramos niños. Cuando éramos niños sabíamos de todas estas cosas. Ya estaba dentro de nosotros. Teníamos una pureza, una espontaneidad para expresar las cosas, pero bueno, la experiencia nos requería poder, digamos, tapar nuestro corazón con las experiencias traumáticas que tuvimos en la niñez, sean cuales sean, porque la misión de nuestra alma es sanar esos problemas, esos conflictos. Pero para sanarlos tenemos que vivirlos. Tenemos que vivirlos, tenemos que padecerlos, tenemos que abrazarlos, tenemos que abrirnos con amor a vivir esos traumas, a trascenderlos, a transmutarlos, a mutarlos, para después convertirnos en sanadores heridos, ¿no? Porque después vamos a entender que no existe una cura individual. Nunca vamos a estar curados si no se cura toda la creación. Sí podemos hacer un montón, mucho podemos hacer, pero somos una unidad. Hasta que todo el código genético, que somos como una unidad, no se restaure y no se integre, vamos a seguir en la rueda del samsara, vamos a seguir en todo este paquete. Por eso, por algo será que nos faltan dos humanidades más, ¿no? Las razas raíces son siete. Así que imaginemos, ¿no?, todo lo que nos queda. Pero ciertamente estamos en una era bastante particular. Es un punto cúlmine y todas las fuerzas del mal están congregadas en que esto no pase. Por eso hay que tener cuidado con esas estrategias arimánicas, ¿no? Que es el dominio a través del intelecto, es el dominio a través de la mentira, ¿no? Es el dominio a través del oculto, de lo sutil, de desviar, ¿no? Y el objetivo de todo esto, de los medios de comunicación y de toda la saturación de información, es impedir que se desarrollen el ser humano y los dones dentro del ser humano, desviar el desarrollo de los seres, confundir o simplemente anularlo, ¿no? Y lo bueno de todo esto es que de la misma forma que somos todos uno en ese código genético, que ya vamos a sumergirnos en eso porque es toda una ciencia espiritual muy profunda y muy práctica, muy concreta también, de la misma forma que nuestra carta natal podemos ver los planetas que tenemos en nuestras casas y podemos entender muchísimos conflictos internos, porque ya han sido develados a lo largo de la humanidad muchas ciencias espirituales muy profundas y muy útiles, como la cábala hebrea, la astrología, las escuelas de misterio, que Jesús también en su vida oculta transitó por todas esas escuelas. La física de neutrinos, la física cuántica, la psicología, el psicoanálisis, la gnosis, o sea, el sufismo, el eneagrama, habidos y por haber todas las herramientas disponibles para hacer lo que tenemos que hacer. Y hoy más que nunca está todo eso disponible. Hace falta encontrar el eje que pueda unir todas esas disciplinas actualizadas y llevadas a la práctica, o sea, entender que ya hoy no necesitamos irnos al monte Himalaya para llegar a la iluminación de la conciencia hacia el crecimiento espiritual. Hoy ya estamos en otra coyuntura. Y entender que no necesitamos de grandes masas que hagan esa. No depende de lo que hagan los demás. Depende de lo que hagamos nosotros. Hoy el camino que estamos transitando es de nosotros con Dios. Y cada pasito, aunque pequeño que sea, cada modificación que hagamos en nuestro ADN particular, eso como una onda de radio se expande por todo el planeta. Porque hay una gran diferencia entre la frecuencia de sombra y la frecuencia de don. La frecuencia de don afecta a todo el ámbito planetario. De la misma forma que hay una conciencia, por ejemplo, presidente de una nación, su aura abarca un montón de conciencias y somete un montón de conciencias, una aura sola. O sea, es un ser humano que expresó su potencial negativamente. Y nosotros tenemos, a pesar de que creamos que no, y de que creamos de que no vamos a poder hacer nada, somos elefantes atados. ¿Vieron la imagen del elefante que cuando era chiquito lo ataban y se acostumbró a estar atado? Y de repente ahora es grande y está atado con una cuerdita bien finita y no se mueve porque cree que está atado. Así estamos nosotros, y muy interesante. Pero bueno, todo esto, obviamente no me crean, esto no es para creerme ni tampoco es la verdad absoluta, les estoy compartiendo abiertamente experiencias directas que he tenido a lo largo de mi vida, que siempre me fascinaron estos temas y soy un buscador desde que tengo uso de conciencia. Muchas experiencias, muchas revelaciones internas, mucha lectura también y mucho encuentro interior. Y se los estoy compartiendo abiertamente. Obviamente, esto es mucho más amplio, esto tiene un montón de vertientes para abrir y entender de que, de la misma forma que cada uno tenemos una expresión única de ese ADN, cada camino es único y particular. O sea, hay tantos caminos a Dios como almas en el mundo. Lo que sí podemos hacer es compartir lo que a nosotros nos sirvió para crecer y obviamente a otros les va a servir. Pero no todos tenemos las mismas expresiones de ADN. No todos tenemos las mismas capacidades, pero cada uno tenemos capacidades únicas. Pintores puede haber millones, pero cada pintor que se realmente expresa su particularidad y su individualidad, su diseño, no se puede comparar con nadie más. ¿Cuántas personas hay hoy que hacen biodecodificación, pero a nosotros nos gusta uno y el otro no? Por resonancia. No es que el otro lo haga mal, ¿no? Simplemente por resonancia elegimos un lugar y no otro. Y todo es parte de este, porque la vida es un misterio y nosotros estamos destinados a ser un misterio. Somos un misterio para nosotros mismos. No sabemos quiénes somos, no recordamos quiénes fuimos, no conocemos nuestros potenciales. Pero hoy en día tenemos absolutamente todo disponible para vivir lo que tenemos que vivir. Y es una responsabilidad cósmica y todo el cosmos nos está observando. O sea, la ayuda no falta, los impulsos no faltan. Solo tenemos que trascender esa unidad individual de conciencia que se cree separada de todo el resto. Esa es la gran ilusión de las ilusiones. Creer que estamos separados del resto. Es como la hormiga que imagínate si la hormiga creyera que está separada de la reina, ¿no? Como que lo que hace no afecta, ¿no? Todo afecta al todo. Y tiene más resonancia y tiene más poder de afectar al ámbito planetario los seres que más trabajan en su propia conciencia, naturalmente. Entonces es importante hoy desterrar todos los pensamientos derrotistas y toda esa alimentación que se da hacia líneas de tiempo totalmente involutivas y totalmente desesperanzadoras. Y esto no significa mirar a otro lado y hacernos boludos de que no está pasando nada. No, sí, están pasando aberraciones. Pero también hay mucho por descubrir y mucho por hacer. Y encima, la máxima aspiración que nosotros podamos llegar a encontrar en nuestro interior de verdaderamente reestructurar nuestra encarnación y hacer que nuestra vida realmente amemos estar encarnados y amemos ser lo que somos y amemos descubrirnos, todo eso forma parte de un plan mayor. En el campo morfogenético, todos nuestros más elevados propósitos son pequeñas partes del gran propósito, porque somos parte de un entramado universal. Somos expresiones de la divinidad en esta tierra y nos vamos a encontrar a medida que nos alineemos con nosotros mismos, con nuestro verdadero ser. Porque cuando nos vamos hacia adentro, nos encontramos con todo. Está la creencia de que me aíslo y me aíslo de todo el mundo, no al revés. En nuestro corazón vamos a encontrar siempre todo, porque en nuestro corazón lo único que existe es la unidad. Y en esta etapa que estamos transitando en esta humanidad, estamos haciendo el sagrado camino que es de la mente al corazón, hacia el centro de nuestro ser, que ahí es donde radica nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro Cristo interno. Por eso cuando nosotros decimos yo y nos tocamos el centro del pecho, instintivamente sabemos que ahí detrás de la superficie de esa palabra yo, ahí adentro está Dios, pero en un nivel profundo. Por eso ponerse la mano en el corazón, sentir ese yo, pero ir más adentro. Ir más adentro y hablar con eso, a pesar de que sintamos que no nos escucha, que el universo no nos responde. Esas son todas cosas del velo de Maya, no es real. Pero cada uno tiene que transitar su experiencia y entregarse de corazón al encuentro con el corazón, porque uno de los objetivos de este proyecto es que en los momentos que estamos ahora, la única energía que nos va a alinear para hacer que podamos reestructurar y expresar la mayor luz y el mayor potencial que tiene nuestro ADN es el amor. Ya se terminaron esto de poder manipular a través de la magia, de poder manipular a través de lo que se les ocurra. El único camino es el camino del amor, y el amor es Dios. Y nosotros somos emanación de ese amor, nosotros somos emanaciones de Dios. Y todas las energías que se desprenden, la sinceridad, la honestidad, la lealtad, el honor, la tolerancia, la fraternidad, la hermandad, la compasión. Y obviamente, a medida que querramos expresar eso, nos vamos a encontrar con todas nuestras sombras, que es esa ilusión de no poder amar, inclusive no poder amar la vida misma. Es muy loco, ¿no? Somos los únicos seres que sufrimos por existir. ¡Wow! Pero todo eso, toda esa oscuridad que estamos viendo, siempre que veamos oscuridad y siempre que veamos maldad, hagamos el ejercicio de ver el otro aspecto. Porque siempre estamos en dualidad. Entonces, si estamos viendo toda esa porquería que está, digamos, invadiendo el mundo, por así decirlo, conectémonos con el otro lado, integrémoslo, y vamos a descubrir cosas muy interesantes dentro de nosotros. Así que yo los aliento y no os aliento a seguir en este camino, a no claudicar, a perseverar, a persistir y entender que estamos en una etapa de avanzar con determinación. Y esta nueva humanidad tenemos que verla todos los días. Hay una parte de la humanidad que vos sabés que vos, con lo que vos hacés, se puede mejorar. Y tenés que animarte a expresar eso. Tenés que entregarte con el corazón, pase lo que pase, entregarte 100% de eso y todas las ayudas van a venir. Y las ayudas por lo general son ocultas y silenciosas. No son cosas maravillosas. A veces sí, pero por lo general es algo muy interno, muy profundo. Tenemos nuestros guías, tenemos seres que nos acompañan, tenemos nuestro ángel de la guarda, tenemos nuestro Cristo interno y nos tenemos los unos a los otros, porque en última instancia también se trata de vivir el amor y de servirnos los unos a los otros. Decían que una de las claves en esta era, en cada era, la era de oro, la era de plata, la era de bronce, la era de cobre, la que estamos viviendo ahora, la más oscura, la era de hierro, había una clave, una llave que nos hacía trascender absolutamente todo, todo esto que parece imposible. Y la clave para esta época es el dar. Es el dar desde el corazón. Así que bueno, si te interesa todo esto que estamos hablando y te interesan todos estos temas, este canal está destinado hacia eso. Y bueno, nos vamos a seguir encontrando. Pueden dejar las preguntas abajo y a medida que, si quieren profundizar en algunas cosas que hemos hablado acá, las profundizamos y nos seguimos encontrando en este canal para asumir nuestra responsabilidad y hacer lo que vinimos a hacer, hermanos. No importa más nada. Lo único que importa es hacer lo que vinimos a hacer y probablemente ya lo estemos haciendo. Ojo, ¿eh? Porque se trata de trascender el condicionamiento de lo que creemos y empezar a vivir realmente de lo que pulsa de nuestro interior. Y para eso hay que laburar. Hay todo un laburito, está lleno de derrotas, lleno de dificultades, pero no hay nada que nuestro Cristo interior no pueda transitar y no pueda trascender. Les agradezco por su atención y nos estamos encontrando. Hasta luego.